1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Lisandrísima Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Bueno, el tema que salta a las redes sociales desde ayer es una pésima muestra de lo peor que puede mostrar la humanidad. El tiroteo en una escuela secundaria de la Florida, que lamentablemente dejó al menos 17 muertos, una verdadera desgracia, que nos muestra, como le digo, lo peor de la humanidad. Nicolás Cruz, un joven de 19 años que había sido expulsado de la secundaria por mal comportamiento y problemas de disciplina, agarra un arma, un AR-15 para ser exactos, y deja una sombra de muerte y heridos. Sí, el muchacho fue detenido. Sí, seguramente se sancionarán a varias personas de la escuela y de otros lugares. Y sí, hemos visto muestras de solidaridad de dentro y de fuera de Estados Unidos. Pero hay un mal de fondo que, en nombre de las víctimas y de los familiares, deberíamos estar analizando para que esas cosas no se repitan. Nuestra solidaridad para con las víctimas y sus amigos y sus familiares, y nuestro enorme repudio a que se repiten estas cosas.
Así es, amigos, por supuesto que han llenado las redes sociales mensajes de solidaridad y también mensajes que es muy común en estos tiempos, pues, la etiqueta thoughts and prayers, o sea, es como mis pensamientos y mis plegarias están con las familias, pero ha aparecido un contramovimiento, o sea, personas que están diciendo que ya basta con esa etiqueta, ya basta con solamente plegarias y pensamientos dedicados a las víctimas y a sus familias.
Pensamientos que pasan, que hoy sí, usted se solidariza, pero mañana se le olvida. No, hay que tomar partido para que esas cosas no se repitan.
Claro, y no es que está mal para nada tener solidaridad con el dolor de estas familias, pero lo que están tratando de hacer llamar la atención es que hace falta acciones, hacen falta muchísimo más, no es solamente solidarizarse con el dolor de estas familias, sino realmente tomar acciones para que esto no suceda. Por supuesto que está en medio de toda la polémica el tema del control de las armas.
Sí, y muchas otras cosas, la educación, en fin, muchísimas otras cosas. Y cambiando de tema, hoy tenemos una invitada especial, es cubana, su nombre es Lynn Cruz, su papel protagónico en el corto El Niño le mereció ganar el premio David Suárez a la mejor actriz en Venezuela y el premio del Festival de Cortometrajes Cayenne de Nueva York en 2016. Fue nominada a la mejor actriz en el Festival de Cine de Los Ángeles en 2015 por el corto Finales. Ha sido parte de elencos de películas cubanas como La Red, Larga Distancia, Eres Tu Papá y el documental Nadie. Protagonizó la obra Los Enemigos del Pueblo y hoy nos visita en 1800 Online.
Bienvenida, Lynn, ¿cómo estás? Lynn Cruz con nosotros.
Buenas tardes y gracias por la invitación. Y también, bueno, comparto el sentimiento de lo que comentaban con los sucesos ocurridos recientemente. Y sí, es cierto lo que decían, que hay que tomar acción cuando eventos como estos suceden para que no se repitan.
Gracias por tu solidaridad, Lynn. Y yo sé que en estos días también está tu trabajo, tu arte, tu valentía, dando muchísimo de qué hablar en La Habana, en Cuba. Y de ello queremos hablar, entre otras cosas, por supuesto. Bueno, sabemos que ahora mismo estás siendo parte o presentaste la pieza teatral Los Enemigos del Pueblo en la Galería Independiente del Círculo y estás haciendo arte completamente independiente y no solo eso, de corte político. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, a partir de los eventos de censura que sufrimos con, particularmente con el documental Nadie, me surgió como la inquietud, ¿no?, de defender el derecho a hacer un arte político, porque no decirlo, comprometido con la realidad que está viviendo actualmente, esa es mi opinión. Vivimos un momento de gran incertidumbre política, donde hay las ideas, por ejemplo, la generación, en mi caso, que nacida en los finales de los años 70, o sea, que nuestra infancia transcurrió en los años 80, donde había, prácticamente éramos una provincia de la Unión Soviética, y vivimos una especie de paraíso que era, claro, una realidad completamente fabricada, ¿no? Porque se sabe que a la larga, cuando uno crece y pierde esa inocencia, se da cuenta de que era una realidad insostenible, o sea, que no que no era algo que era producto del desarrollo económico del país. Y todas esas ideas, ¿no?, de cómo a un pionero, o sea, un niño que es adoctrinado en una escuela socialista, y tú le dices, no sé, un niño sensible, tú le dices, como me decía mi maestra de sexto grado, que en el año 2000 se iba a acabar el dinero, esas ideas te empiezan a atormentar ya de adulto, porque empiezas a sentir que todo ese sueño que tenías de un futuro ha sido traicionado. Y que no hay una respuesta, o sea, es un gobierno que te habla de un socialismo cuando en realidad es una máscara, o sea, la máscara, un gobierno conservador que quiere preservar el poder a toda costa y traiciona esas propias ideas de justicia social con las que uno fue educado.
Claro, Los enemigos del pueblo es una obra bastante polémica, por la esencia misma de la obra y por la presentación en la Galería Independiente del Círculo, pero ¿cómo fue eso y exactamente de qué se trata para aquellas personas que no conozcan?
Bueno, Los enemigos del pueblo es la sinopsis de la obra es una mujer misteriosa que comete un crimen producto de algo que no se ha resuelto. Esencialmente es la historia de una mujer que viene a lo largo de la historia ajusticiando tiranos. Ajustició a Nerón y luego a Marat en la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, y luego en Cuba ajusticia a Fidel Castro. La justicia, entre otras cosas, porque por el crimen de ocurrido en el verano del año 94, el hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Y cuéntame una cosa, ¿de qué manera lo asesinaron?
Bueno,
tiene que ir a ver la obra, Juan.
Bueno, como es una Carlota Corday, o sea, pero claro, yo con el afán de no revelar mucho sobre la obra, pero igual pronto estará en YouTube. Por el momento no la queremos poner en un espacio público porque estamos a la espera de festivales en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, no te puedo responder cómo la justicia, porque si no revelaría la obra, pero el caso es que ella entra al punto cero,
okay,
disfrazada. Ajá. Como la biógrafa de Fidel.
Bueno, pues fíjate, te voy a comentar algo a ti y a todas las personas que nos escuchan, que según se dice, y no está confirmado, ajá, todavía, Fidel Castro murió de intoxicación por alergia a algo que ingirió. Se sabe que Fidel Castro fue operado de pólipo y que padecía constantes alergias a ciertas cosas que comía. Lo que muchos especulan, y esta es ya la parte especulativa, es que teniendo en cuenta que todo aquel control de seguridad que pasaban las cosas que comía y sabiendo que murió de intoxicación por alergia a algo que ingirió, cabría la posibilidad de que haya sido envenenado.
Así que de pronto tu obra no está muy lejos de la realidad, Lin. Así que...
Bueno, pues, claro, como nunca se dijo la causa de muerte, como siempre en la salud, como se decía, la salud del comandante, que era un secreto de Estado, era lo que al menos se rumoraba siempre entre la gente. Esa misma desinformación es muy rica para la ficción, porque hace que uno también pueda buscar, ¿no?, como una respuesta a esa pregunta.
Claro, claro, claro.
¿Cómo
bueno, pero
fue,
ya,
¿cómo
pero
fue
ya
tu muerte? ¿En qué circunstancias?
Pero bueno, ya te digo que sí, lo que sí está confirmado es que murió de una intoxicación por alergia y bueno, todo este otro rumor que quizás quepa bastante con la obra.
Lin, yo quiero que me hables un poco de tu camino personal, o sea, de cómo fue tomar conciencia de la situación política del país, de ese compromiso artístico con el pueblo, que ya llegar a hacer arte político, porque hay otros artistas que pueden tener opiniones y posiciones similares a las tuyas, pero no necesariamente hacen una obra de teatro y ponen su carrera artística dentro de Cuba en riesgo de censura, de cierre completo, en nombre de esa idea. Y por eso es que quiero hablar un poco sobre tu camino personal para haber llegado a este punto y por qué lo has hecho en el plano personal.
Bueno, personalmente viví la experiencia con mi hermano que sufrió persecución política, que estuvo, lo desaparecían de vez en cuando por intento de salida del país. Y toda la situación, o sea, que enfrentó mi padre, que es miembro del Partido Comunista, que es un teniente coronel retirado, que además aún sigue creyendo genuinamente en, sobre todo en Fidel Castro, ¿no? O sea, y en los líderes de la revolución de lo que es para él la revolución, porque claro que para mi generación revolución es otra cosa, pero bueno, en el caso de mi padre, que a mi hermano lo desaparecían por cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, una vez en Matanzas, en la universidad, pusieron un cartel que decía: preferimos a Batista con hambre que a Fidel con sangre. O sea, perdón, a Batista con sangre que a Fidel con hambre. Y por el solo hecho de que estaban, de que tenían que buscar culpables, él había intentado salir del país dos veces, había firmado el proyecto Varela viviendo en un barrio militar, por lo cual era un foco dentro de ese lugar, y ya por esa razón entraba en la categoría de sospechoso. Lo recogieron y se lo llevaron como una semana, y entonces mi papá nunca, no sabía ni dónde estaba ni dónde lo tenía, o sea, no, ni siquiera le daban una razón los mismos las mismas personas que de la causa que él defendía lo ignoraban, y entonces eso a mí me caló bastante como persona. Y claro, eso fue creciendo, ¿no? Dentro de mí, la necesidad de hacer justicia. Y luego viene que yo me crecí en una provincia, es una provincia de Matanzas, que es distinto a las dinámicas, porque la gente tiene más miedo, porque hay más control. Al mudarme a La Habana, empiezo ya como en el mundo del teatro a descubrir qué cosas eran las UMAP, o sea, todas esas... esos momentos que ha vivido este proceso de persecución a los intelectuales, y ya sí, radicalizarme ya como en la obra fue haber visto las imágenes de los testimonios del los sobrevivientes remolcados el 13 de marzo, particularmente el testimonio de María Victoria García Suárez, que me cambió la vida, porque sentí que tenía un deber con ese hecho, como actriz, como teatrista, yo tenía que hacer algo con eso, ¿no? O sea, que tenía un deber, y sentía que si no lo hacía me podía sentir cómplice de gente que estaba haciendo, o sea, de los crímenes que estaban cometidos, que se han cometido a lo largo de estos 60 años, esos casi 60 años.
Lynn, vamos a una pausa, enseguida regresamos, porque quiero también que nos hables un poco de tu paso por el mundo teatral en Alemania, que tengo entendido también marcó muchísimo tu carrera. Enseguida regresamos. Claro que sí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, escuchen Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y muchas cosas que suceden en él hasta sus propios oídos.
Así es, amigos, y hoy tenemos con nosotros a la actriz cubana Lynn Cruz, ganadora del premio David Suárez a la mejor actriz en Venezuela y del Festival de Cortometrajes Cayenne de Nueva York en 2016. Ambos galardones los ganó por su protagónico en el corto El Niño. También la recordarán de su protagónico en el filme Larga Distancia, y ahora regresa con una pieza teatral, Los Enemigos del Pueblo, completamente independiente y de corte político. Estaba hablándonos precisamente de cómo ha sido su camino personal y profesional para llegar a ser una obra en que le va la vida artística, la presencia en los medios, en que va a estar expuesta, por supuesto, a la censura y al escarnio de cualquier tipo.
No, y hemos visto los resultados en cineastas, artistas como Cremata o como Eduardo de Llano, que también ha sufrido la misma censura.
Y la propia Lynn nos decía que esto tampoco es la primera vez que lo ha experimentado, porque en entrevistas pasadas pues ella también hacía mención a la censura que experimentó en Cuba con el documental Nadie, de Miguel Coyula, y que fue premiado en el Festival de Cine de República Dominicana en 2017. Así que seguimos conversando con Lynn Cruz, y esta vez, Lynn, quiero que me cuentes un poco de cómo fue para ti haber hecho teatro en Alemania, porque tengo entendido que también fue un periodo muy importante en tu formación como artista.
Sí, es cierto. La experiencia que tuve en Alemania fundamentalmente fue hacer por primera vez teatro en libertad. Había, en mi paso por el teatro, había encontrado muchos directores que resultaron dictadores, porque claro, tal como funciona el teatro, funciona el país. Al final, construir, o sea, hacer un grupo de teatro es construir un pequeño país, y darte cuenta que el sistema que creaste no funciona tampoco es como la mayor frustración de un director de teatro. Cuando llegué a Alemania, en los primeros tiempos, como era una obra política, y era había en parte de la obra, la obra Cemento de Hannes Müller, había esa era una versión, ¿no? Y dentro de esa versión, la directora había encontrado a Carlos Alberto Aguilera, que en aquel momento se encontraba en Alemania, y había incluido, o sea, el discurso de la madre muerta, que es un monólogo donde él hace una crítica muy fuerte al estado de vigilancia en el estado, o sea, el estado totalitario que vive el Cuba, ¿no? Y entonces yo en ese momento me asusté, ¿no? Por primera vez que veía un texto así en mis manos tan agresivo. Y ahí recuerdo que tuvimos unos encuentros así mientras dialogábamos, que yo le decía que era una obra, que esa obra había que hacerla dentro de Cuba, que me parecía oportunista hacerla fuera de Cuba. Por supuesto, mis palabras yo reconozco que estaban llenas de ingenuidad, porque yo comprendí que, o sea, que con la madurez, que ese tipo de teatro era imposible hacerlo, porque si algo se ha mantenido con mucha vigilancia y control han sido los teatros, porque el teatro se puede convertir en una tribuna, es un evento que sucede en vivo. O sea, una vez que arranca la obra, el director, nadie tiene control sobre lo que va a pasar. Pero también sentí, por ejemplo, en Cuba suele pasar que cuando tú no estás de acuerdo con el montaje, todo el mundo habla por detrás del director, que nadie se atreve a enfrentarlo. Y por eso es que decía lo del tema del dictador. En Alemania yo descubrí, cuando yo me ponía a hablar con los actores y les decía, los actores alemanes me incomodaban, me decían, no, pero espérate, Petra, esa que es la directora, ven acá, mira, a la actriz le pasa esto, esto y eso. Entonces es como comprender cómo trabajar en democracia.
Claro.
Hablar francamente qué te está pasando, algo tan elemental como eso. O sea, es una traba que tenemos también dentro de los teatros, la comunicación, el diálogo.
Oye,
eso me cambió realmente.
Por supuesto, por supuesto. Por cierto, ¿viste que los alemanes aprobaron balancear la vida familiar con el modelo familiar, reduciendo la jornada laboral a 28 horas laborables a la semana? Dicen los expertos que además la medida ayudará a garantizar más empleos, porque al trabajar menos horas, el puesto de trabajo quedaría vacante para otras personas durante el día. ¿Crees que eso pueda exportarse a Cuba, ese modelo?
Bueno, el problema también es que el problema cubano es, sería muy difícil comparar Alemania con Cuba en todos los sentidos,
sí.
Porque realmente como sistema hasta es muy difícil explicarlo. O sea, ¿cómo tú explicas cómo sobrevive un cubano? Es como, hay que hacer como una tesis, ¿no? De cómo sobrevive un cubano, cómo funcionan los salarios, cómo funciona. O sea, hablar de eso ya sería como entrar en un plano ya de surrealista, ¿no?
Claro, claro, me encanta.
Porque en realidad es completamente, en cuanto a disciplina, o sea, esa misma filosofía de vida que entra en el arte, o sea, porque como decía Oscar Wilde, no es el arte el que imita la vida, es la realidad la que imita el arte.
Claro,
o sea,
claro.
El teatro es reflejo, o sea, la sociedad se funciona como un espejo, o sea, del artista.
Oye, me encanta el nombre de Lynn, así se llama una de las hijas de Pablo Milanés, que por cierto yo la amo, a ella y a toda su familia. Pero cuando googleé en el directorio de Tesa tu número, pues decía, ajá, que está a nombre de Marilyn, digo, de Maylin.
No, mi nombre es Maylin Gómez Cruz.
¡Ah!
Sí. Un pequeño cambio. Sí, oye, es que Juan.
Es como la mitad de mi nombre con mi segundo apellido.
Me gusta.
Me encanta.
Sí, más corto.
Suena muy bien.
Fue también, perdón, ¿sí?
Sí, no, dime.
No, también fue porque fue como una manera de rebelarme al silencio, ¿no? Porque como en realidad en Cuba, si uno ve el diseño, por ejemplo, de los diarios, del diario oficial, te das cuenta de que las estrellas siempre son los políticos, que el arte está para casi la última página, y cuando hablas, por ejemplo, de un premio que se va a entregar, primero es la persona que lo entrega, o sea, el político que entrega el premio, por último premiado. Y ese mismo anonimato en el que vive uno, siendo, o sea, trabajando en los medios, me dije, bueno, buscaré un nombre que sea rápido de decir para que por lo menos se pegue, porque si encima de tanto silencio el nombre no se pega, no existiré nunca.
Déjame decirte que muy bien pensado, Lynn, y háblanos un poco del impacto que ha tenido en el público la obra. ¿Qué reacción has visto entre las personas que han podido ver Los Enemigos del Pueblo?
Bueno, el público ha sido siempre bastante limitado por las características mismas de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, se trata de ir al teatro y llevarlo a la casa de los cubanos, no que el público venga a ti, ¿no? Entonces, pero hemos tenido reacciones de todo tipo, desde el momento en el que las personas, cuando escuchan el nombre de Fidel Castro, así dicho así con ira, porque sí, se hacen chistes de cubano, como esta cosa del choteo, lo asimila mejor que cuando es algo ya más fuerte. Tengo un cuento así de hice una función para un grupo de jóvenes artistas de distintas manifestaciones, que ellos fueron los que me localizaron y organizaron todo, ¿no? Y en el momento en que yo digo en el principio de la obra que maté a Fidel Castro, la cara de uno fue como, ¿en qué caí? He caído en una trampa. Y yo, como el público está muy cerca de mí, porque está diseñado para eso, para una sala de una casa, yo le vi su cara y seguí, ¿no?, hablándole al mismo, ya que estaba como rechazándome. Y nada, o sea, fue cambiando a lo largo de la obra. Luego yo me tuve que ir rápido, no porque estuviera huyendo, aunque literalmente se podría pensar, sino porque tenía que ir a ver una película durante el festival de cine, y me contaron, ¿no?, que se habían quedado impactados, pero que cada vez que escuchaban el nombre de Fidel Castro les era inevitable como sentirse sacudido.
Obvio, obvio, como un martillazo en la cabeza, la verdad.
Tremendo, tremendo.
Sí, en realidad es una obra de hip hop, o sea, busca eso, sacudir a la audiencia y desmitificar la figura del héroe, o sea, como verlo más como un político, o sea, como el político que ha, de hecho, o sea, como un tirano, o sea, como la figura que ha asignado la vida de los cubanos durante todo este medio siglo, y que ha condenado, o sea, a muchas familias a la separación, a la tragedia misma esta, de donde parte toda la obra de las víctimas estas de Remolcador y los desaparecidos, o sea, las personas que aún siguen desaparecidas, que eso también es imperdonable.
Lynn, nos queda un minutico nada más. Lo único que quiero es pedirte es que por favor de algún modo nos hagas saber cuándo vaya a ponerse la obra en YouTube para poder compartirla en nuestra página de Facebook.
Y si la piensan traer como una obra itinerante y traerla acá a Miami, digamos, al microteatro.
Queremos estar enterados, así que por favor queremos mantenernos en contacto contigo. Y lo segundo es que sé que en una entrevista a Diario de Cuba dijiste que la sensación de libertad después de haber hecho esta obra, en que sabías que te estabas jugando muchísimo de tu vida artística y personal, pero que la sensación de libertad valió la pena. Yo quiero que me describas como puedas, después que hiciste esa primera puesta en escena, ¿cómo fue esa sensación?
Para mí fue realmente así, la palabra es esa, liberador, porque yo tenía que sacarme todos esos miedos de adentro. O sea, yo siento que uno no puede avanzar como persona ni como artista, sino, o sea, más el actor, el trabajo del actor significa quitarse máscaras. Y yo necesitaba quitarme todas mis máscaras políticas, o sea, no podía seguir conviviendo con el miedo a juzgar a la figura de Fidel Castro en particular.
Muchísimas gracias, Lynn, por estar con nosotros hoy, por todo este tiempo que has compartido y por todas las interioridades de tu vida y de tu arte.
No, gracias a ustedes, y aclaro que los mantendré informados con relación a la obra.
Estaremos atentos entonces. Gracias, Lynn, nuevamente. Gracias también a todos ustedes, amigos, por la sintonía. Como siempre, es un placer trabajar para ustedes. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Emilio Cejas, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.